Creo que no estamos en el lugar más seguro. Bueno, esta es la retirada rusa.
No, el periodista gallego Marcos Méndez no estaba ese día en el lugar más seguro, demasiado cerca del frente de batalla, en un lugar donde se escuchaban las explosiones y los disparos de mortero. Han sido numerosas las veces que no ha estado seguro en los casi 80 días de cobertura de la guerra de Ucrania, con una vuelta a casa, entre medias, para tocar base y abrazar a la familia, lo que duró poco, porque había una urgencia en él por seguir contando historias desde Ucrania. Marcos, durante su cobertura, saltó a los titulares como el periodista que se había roto en directo al hablar de la muerte de un amigo de su cámara. Él reconoce que a veces es difícil contener las emociones y te asaltan sin tú quererlo. Y es una parte de la vida de los periodistas que yo creo que hay que contar, porque forman también parte del relato. Bueno, Marcos Méndez es uno de los periodistas que más tiempo lleva cubriendo la guerra de Ucrania. Marcos, ¿cómo estás? Encantadísima de estar contigo.
Muy buenas noches, encantado estoy yo, Almudena.
¿Cuántos días van ya?
Pues mira, el día 25 estaba ya en la frontera con Polonia, el 25 de febrero. Y me fui, la verdad, después de lo de Bucha y Irpin, después de ese fin de semana, el martes, me volví a casa, estuve 12 días en Lugo, en casa de mis padres, y volví. O sea que si van 87 días, pues 86 menos 12, 74, ¿no?
Uh-huh, sí. Y entonces, ¿cómo fue esa vuelta a España? No sé si fue suficiente para recargar pilas y demás. ¿Y cómo fue también el volver a Ucrania y por qué lo hiciste?
Pues fue suficiente para recargar pilas y me fui sin la idea de volver tan pronto. Uh-huh. La verdad, me fui para quedarme allí, retomar mi otro trabajo, que es el de profesor de audiovisual, pero a los 3-4 días, cuando ya había dormido todo lo que tenía que dormir, cuando ya había comido toda la comida de mami que había echado en falta, tenía el cuerpo, lo tenía allí, pero me lo decía mi propia madre, ¿eh? La cabeza no la tienes aquí. Estás físicamente, pero la cabeza la tienes allá. Y efectivamente.
Es curioso porque por este podcast han pasado en estos últimos episodios varios compañeros, ¿no? Que a mí también me ha pasado, ¿eh? Que todos nos dicen lo mismo, ¿no? Lo difícil que es una vez que has estado, bueno, cubriendo la guerra o parte de la guerra y vuelves a casa, lo difícil que es desengancharte. Muchos o algunos están pensando, cuando les hago esta pregunta, ¿vais a volver? Están ahí en el medio, en ese momento de no sé, pero sí, tú eres uno de los que ha vuelto, Nuria Garrido también, por ejemplo, bueno, ha habido varios, y jolín, es que qué difícil es soltar amarras, ¿no? Y desengancharse de esto, ¿verdad?
Es muy difícil, y yo estoy ahora en el momento, estoy en Odessa ahora mismo, mañana nos subimos hacia Kiev y Chernihiv, y ya tengo fecha de vuelta, que es el miércoles, o sea, me quedan 4 días aquí, y he estado más tranquilo, por un lado, pero por otro lado, y se lo oía a Simón, uh-huh. Cuando hablabas con él, el estar más tranquilo implica que tienes también menos adrenalina, y el tener menos adrenalina te hace estar como un poco más down. No sé si me explico. Uh-huh. Ha sido mucho
menos
más tranquilo.
Alerta, quizás, ¿no?
Sí, más que menos alerta, más cansado. Uh-huh. Es increíble porque he estado, sí, hemos ido algún día al frente, en Zaporilla, aquí en Mykolaiv, pero digamos que el no estar como estuve la primera vez y sobre todo esas semanas allí en Kiev, casi todos los días con los bombardeos y con los tiroteos tan cerquita, hace que no tengas esa adrenalina y estás más cansado, a pesar de que debería ser todo lo contrario, ¿no? Estás en una zona un poco más tranquila, Odessa, que es un lugar precioso, hace un tiempo aquí estupendo, y sería un sitio como muy bueno para estar, y sin embargo estoy más cansado que la otra vez.
Si tuvieras que sintetizar mucho, ¿en qué fase dirías que está ahora la guerra? ¿Y qué es lo más importante que está pasando?
Pues mira, yo creo que ahora mismo están, hay como unas tablas.
Si te pregunto quién está ganando esta guerra, ¿hay respuesta para eso en este momento?
Sabes que es una pregunta que es más fácil de responder cuando estás fuera de aquí que aquí. Ninguno va ganando. Desde luego, todos los dos tienen victorias y derrotas. Ucrania lo tiene muy difícil. Muy difícil. Y es verdad que nosotros aquí informamos con fuentes, el 90% de nuestras fuentes son ucranianas, porque no tenemos otras. Pero vemos también las pérdidas que está teniendo Ucrania. Creo que realmente están bastante empatados, qué horrible, ¿no?, de hablar de empatados en una guerra, porque es que los dos están perdiendo muchísimo. Rusia está perdiendo la vida de miles de chavales súper jóvenes. Pero Ucrania le está costando mucho, le está costando mucho. El cambio vendrá ahora probablemente en las próximas semanas, cuando lleguen todo lo que le han prometido que van a llegar de armas y demás, pero aún así es una tarea muy complicada. De todas formas, estamos aquí 3 meses después. Yo cuando me llamaron, a mí me llamaron de la televisión de Galicia, ¿te quieres ir para allá? Pensábamos, lo hablaba el productor y yo, que iba a ser una cuestión de 15 días. Que en unos días el ejército ruso entraría en Kiev, que pondría su gobierno títere de turno y que nos volveríamos a casa. Y aquí estamos hablando tú y yo 3 meses después. Es muy difícil, es muy difícil.
El riesgo, como decías también, es que, bueno, pues que la guerra siga, que casi como que se cronifique un poco el conflicto, ¿no? Que pierda también interés informativo y que, bueno, que acabe siendo uno más de los conflictos olvidados, ¿no?
Claro, ya lo está perdiendo. De hecho, es rara la vez ahora que nosotros abrimos los informativos. Durante un mes y medio así, los abríamos todos los días. Y ahora ya estamos a la mitad, con suerte, o hacia el final de los informativos, y dentro de poco será 2 o 3 días a la semana. Estoy hablando de televisión, pero bueno, pasa igual con la prensa. Yo al principio, por ejemplo, para el periódico escribía todos los días, ahora escribo 3 días a la semana. Es así la agenda informativa, ¿no? De triste.
¿Y cómo está? ¿Cuál es el ánimo de la población? ¿Cómo están los ucranianos? No sé si ha habido también fases ha habido ciertas fases de euforia, ¿no? Que parecía que eso, que estaban ganando, ¿no? No sé ahora si están en otra fase un poco más pesimista. Bueno, supongo que hay mucho dolor también, obviamente, mucha pérdida, mucho desgaste, mucho sufrimiento, ¿no? ¿Cómo ves al pueblo ucraniano?
Bueno, lo sigo viendo súper optimista. O sea, aquí están convencidos de que están ganando la guerra. Igual que imagino que el discurso que tienen en Rusia es que ellos la están ganando. Es lo que te decía, nosotros aquí lo que las fuentes que tenemos son las ucranianas, pero es así, cuando hablas con la gente, ya no con los militares, que por supuesto lo coges con pinzas, ni con las fuentes oficiales, cuando hablas con la gente en la calle, están muy, muy optimistas y realmente creen que están convencidos, perdón, que van a ganar. Es una cosa que a mí, imagino que a la mayoría de los compañeros con los que lo he hablado, nos llama bastante la atención.
Marcos, he visto muchos vídeos tuyos. Uno de los que más recuerdo es uno en el que casi rompes a llorar. Fue además un día en el que coincidimos precisamente tras el bombardeo de un supermercado de Kiev. ¿Qué te pasó?
Retroville.
Sí.
Retroville. Mira, ese fue un día de muchas emociones porque me reencontré con Alfonso. Y me acuerdo que justo acababa de Alfonso, para quien no lo sepa, es tu compañero.
Es el cámara que está conmigo, sí.
Que fue becario mío hace muchos años. Bueno, pues nos reencontramos, recuerdo allí en el parking. Era uno de estos días en los que hacía directos desde primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche. Nos cambiaron de lugar, del parking, porque nos decían que había todavía allí algo sin estallar y que iban a hacer una explosión controlada. Nos llevaron a otro sitio y mi compañero cámara en aquel momento, Yarik, no sé si te acuerdas de él.
Sí.
Yarik trabajaba durante el día conmigo, él es de Kiev, y por las noches él estaba en las defensas territoriales. Entonces, en un momento dado, era un directo en el programa de Sonsoles Sonega, yo veo que Yari recibe un mensaje. Yo ya estaba preparado delante de la cámara, él estaba detrás, a mi lado estaba Alberto Sicilia de La Sexta, que ese día estaba trabajando con nosotros, y veo que le cambia la cara, que se pone blanco. Y ya sabes que en este trabajo, que pasamos tantas horas juntos, al final tienes tanta complicidad que lees la cara. Y a pesar de que él es ucraniano, con toda la falta de emociones que a veces tenemos asociadas a ellos, yo noté que algo pasaba y enseguida le pregunté, no pasa nada. Yo, a ver, Yarik, no me engañas, te estoy viendo, ¿qué pasa? Y entonces me enseña el teléfono y me dice, mira, uno de esos 8 que ha muerto ahí era amigo mío. Entonces estábamos Alberto y yo al lado, le digo, Alberto, mira qué me está diciendo Yarik, oye, paramos y pues... Se lo digo a él, oye, paramos los directos, no trabajamos más hoy, vete a casa. No, hay que seguir, tenéis que contarlo. Yari, que paramos. No, hay que seguir. Digo, bueno, pues si seguimos, ¿me dejas que cuente esto? Y me dice, sí, sin problema. Y justo me pinchan, ya sabes cómo es esto de los directos, haciéndole gestos a él de paramos. Y entonces lo cuento.
Ese centro comercial ha sido bombardeado esta noche. Hay 8 personas muertas. Os doy un dato. Entre esas personas muertas nos acabamos de enterar que uno de ellos es un amigo de la persona que os está dando esta imagen, de mi compañero Yari, que está ahí detrás de la cámara. Se acaba de enterar de que una de esas 8 personas es un amigo suyo. Hemos dicho que parábamos la conexión, que parábamos el trabajo del día, y él no ha querido. Hay que enseñar lo que está pasando aquí. Lo estoy viendo ahora de la cámara. Estamos haciendo esto por él, realmente.
Ahora ya lo podemos contar, 3 meses después. Luego nos dimos cuenta de que a lo mejor habíamos metido la pata, porque el compañero de Yari, el que había fallecido ahí ese día, era parte de las defensas territoriales. Uh-huh. Y recuerdas que nosotros... Hay cierta información que en el momento no la puedes dar, por mucho que nos lo imaginemos o lo sepamos. Yo en el momento en el que lo dije no lo sabía, y luego él me explicó, mira, es que la persona que murió había estado haciendo guardias conmigo estas últimas noches. O sea que yo podía haber estado ahí. Por eso estaba tan afectado.
Vamos a recordar, Marcos, que para quien no lo sepa y nos esté escuchando, las defensas territoriales es algo así como la milicia o una especie de ejército de civiles, ¿no? Voluntarios. Jolini, ¿qué difícil es contenerte cuando de pronto te asaltan las emociones y estás en directo, ¿no? Y estás con esa lucha, con esa tensión contigo mismo, que no se me note, pero hay un momento en el que eso, uno se rompe, ¿no? Que no somos de piedra, Marcos.
Sí. No somos de piedra. A mí me pasó 2 veces en esta cobertura, una fue esa y otra vez fue entrevistando a una mujer en Leópolis al principio de todo. Y tú lo notas en el momento, o sea, estás siempre intentando controlar la situación, pero llega un momento en el que la voz te tiembla y no lo puedes controlar. Y ese momento, encima, te estás dando cuenta y te pones todavía más nervioso de ¡buf! Y bueno, pues la solución es o intentar cortar y despedir, o sacarlo y contar lo que está pasando.
Son 2 caras de una misma moneda, Pedro. Por la mañana es la cara, el reportero. Tienes que intentar que las sensaciones, que son muchísimas, no te influyan. Sin dejar de lado la humanidad, tienes que intentar ser frío para poder hacer bien este trabajo. Un trabajo que además te das cuenta ahí en el terreno de lo importante, de lo necesario que es que estemos ahí, que lo podamos contar. La cruz viene luego, cuando estás en la habitación y el reportero pasa a ser Marcos y vuelven a la cabeza esas imágenes, esos sonidos, esos olores que tienes que asimilar para poder volver a ser el reportero profesional a la mañana siguiente.
Es que claro, bueno, tú trabajas para prensa, escribes también, pero casi todo lo que haces desde Ucrania es para televisión, haces muchísimos directos, que quizá es lo más complicado en los conflictos, ¿no? No sé, ¿qué dificultades has tenido?
Bueno, a mí... no sé si es lo más complicado. Técnicamente a veces sí, aunque técnicamente esta guerra es distinta, tecnológicamente es distinta a todas. Quiero decir, hay cobertura en todas partes, excepto Bucha e Irpin ese fin de semana que había que entrar y salir para poder enviar las imágenes y para hacer directos. Es cierto que no han atacado las infraestructuras de telecomunicaciones y podemos conectar casi desde cualquier lugar. El directo lo que tiene es esa inmediatez y el contar, pero luego tiene muchas otras inconvenientes. A mí me encanta hacer historias y contar historias, me encanta reportajear. Y en el directo son, pues dependiendo del formato, 30 segundos o 40 segundos en el que tienes que intentar contar lo más posible. E intentarle contar lo más posible a un público muy variado. Entonces, para mí es una forma de trabajar el directo en el que tienes que utilizar el conocimiento, intentar trasladar todo lo que sabes, pero además buscar ese punto de emoción para que te entienda todo el mundo. No sé si me explico.
Sí, bueno, y luego los lugares, ¿no? Porque, en fin, hacer un directo en lugares donde están lloviendo las bombas tampoco es tarea fácil.
Sí, pues a mí el de oyendo las bombas, oyendo la metralla detrás, me pone menos nervioso que, por ejemplo, hubo uno ya en esta segunda etapa en el cementerio de Irpin. Lo teníamos todo preparado, estamos preparados para el directo y de repente, justo detrás de nosotros, llega un entierro. Y encima un entierro, me dice el fixer que tenía ese momento, de un militar que lo habían encontrado unos días antes con un disparo en la nuca en un garaje. Entonces, imagínate el papelón. Mm. Es un entierro, es una de las cosas más íntimas que puede tener una familia, es un momento de despedida de su... pero nosotros ya no nos podemos mover de aquí. ¿Y qué hacemos? Y pues nada, con el pinganillo, porque estábamos ya... lo hablé con el editor y me dice, Marcos, si ellos no dicen nada, con la mayor respeto posible, tiramos para adelante. Entonces, a mí hay directos que me parecen más difíciles de hacer por la gente y por la situación que tienes en el momento, que los que a lo mejor parecen más complicados porque levantas el micrófono y se está oyendo la artillería o las bombas caer cerca.
En una de las crónicas que has escrito dices, me he metido en la cama y no he parado de llorar. Ese lloro que te nace de la tripa, del diafragma, y hace que te muevas como un poseído. Esto, Marcos, ¿te acuerdas cuando lo escribiste?
Esto fue después de Bucha, ¿no?
Uh-huh. Sí. Algo de lo que hablan todos los periodistas que pasan por este podcast y hablan de Bucha como una de las grandes heridas que, bueno, de la guerra y de todos, ¿no? Los que hemos estado ahí. ¿Cómo te afectó a ti el ir a esa localidad y ver lo que había ocurrido?
Mira, nosotros llegamos el sábado por la mañana. Bucha había sido liberada el viernes, el día antes Irpin, y entonces me acuerdo que como mucha gente, venga, vamos a Irpin, y yo le dije a Yarik precisamente, venga, pues vamos a Bucha a ver qué pasa. Llevábamos 5 semanas hablando de Bucha e Irpin, pero no conocíamos Bucha e Irpin, pero llevábamos nombrándolo 5 semanas. Bucha e Irpin sirven de protección a Kiev, el frente está ahí, y cuando ya estamos entrando en Bucha, en el último checkpoint, había todavía francotiradores en los arcenes tirados, tú notas que te están apuntando y la cara del hombre que nos dice, pero ¿qué queréis ir a hacer a Bucha? Queremos ver qué hay allí. Y nos dijo algo así como buena suerte y yo ahí metí la pata porque saqué el móvil, había justo al lado de donde estaban ellos, había un carrito de bebé y le quería hacer una foto, pero estaba al lado del checkpoint y de los francotiradores. Saqué el móvil y ya sabes lo que pasa cuando sacas el móvil. Mm. Baja la ventanilla con el arma, ahí, ¿qué estás haciendo? No, quería hacer una foto solo al carrito de bebé. Digamos que ya la entrada fue de mucho nervio, ese momento de he metido la pata, pensaban que les estaba grabando y ya entramos muy nerviosos. Y cuando nos avisaron mucho de las minas, Entonces íbamos como sin, por en medio de la carretera, sin pisar el arcén en absoluto, íbamos muy nerviosos por el tema de las minas. Y cuando llegamos a la ciudad empezamos a ver a la gente, como había algunos que estaban directamente saliendo por primera vez de sus casas. Había algunos que parecían hasta zombies. Nos bajamos, alguna gente no nos hacía caso, pero de repente todo el mundo quería hablar con nosotros. Recuerdo mucho el olor. Algunos hasta nos pedían disculpas, ¿no? Porque llevaban mucho tiempo sin poder cambiarse de ropa, sin poder ducharse, y te abrazaban. Y claro, ¿cómo vas a negarle tú un abrazo a alguien así? Por otro lado, teníamos mucha prisa porque teníamos que grabar, no podíamos enviar desde allí. Y teníamos que salir de allí para poder enviar el trabajo, si no, no hacíamos nada. Y la gente quería hablarnos todo el tiempo. Quería hablarnos y nos contaba todo. Y sabes lo difícil que es muchas veces tener que despedirte de alguien así, que te está contando, que notas que a lo mejor es la primera persona que ve en mucho tiempo. Y te está contando esas experiencias de cómo ha visto que mataban a su vecina. Y tienes que escuchar, pero necesitas irte para poder contar eso.
Bucha está completamente destrozada, completamente destrozada. No hay una sola calle en Bucha que no tenga edificios o hechos escombros ya, o con impactos de misiles y de balas. Creo que no hay ventana entera en Bucha. Esto es exageración, seguro que sí que queda alguna, pero para que os hagáis una idea, es un escenario totalmente apocalíptico. Llegamos el sábado a primera hora de la mañana. Algunos de los vecinos con los que hablamos eran las primeras personas que se encontraban tras semanas de estar encerrados. Vecinos que llevaban 5 semanas sobreviviendo en sótanos, viendo como los soldados rusos, y esto nos lo contaban a nosotros, no puede estar preparado. Es gente sobre todo mayor. Bucha es un pueblo en el que lo que quedaba era gente sobre todo muy mayor, no eran actores. Lo que nos contaban es cómo veían que los soldados rusos disparaban a la gente que andaba por la calle. Recuerdo una historia, Vitaly creo que era el hombre que nos la contaba, que nos contaba cómo su vecina ponía cubos y recipientes para recoger el agua de la lluvia en el jardín por las noches, y que una mañana que fue a recoger uno de esos cubos, la tirotearon y ya no volvió a entrar en casa.
Y había, y esto no lo he dicho ni lo he escrito hasta ahora, yo creo que ya ha pasado el tiempo y se entiende perfectamente, porque me acuerdo perfectamente de la frase que me dijo Yarik. Había mucha gente ese sábado por la mañana que había bebido, que habían estado celebrándolo. Bucha se liberó el viernes por la noche y nos encontramos pues mucha gente que estaba pues como que había bebido. Y me decía Yarik, no los podemos juzgar. Y decía, no, por supuesto que no los podemos juzgar. Sería lo último que haría, pero sí es cierto que, pues ya sabes lo que pasa, cuando hay grupos de gente que han bebido, están un poco más descontrolados. Eso también me llamó mucho la atención. Pero luego es que cuando sales de allí y empiezas por la noche a pensar todo lo que te han contado, todo lo que has visto, lo que has olido, ahí es cuando se te viene un poco durante un rato el mundo encima.
Ese lloro, ¿no?, del que tú hablabas, que te nacía de la tripa. ¿Qué otros lugares?
Sí, que no lo puedes evitar.
Que no lo puedes evitar. ¿Qué otros lugares o historias te han marcado, Marcos?
Pues mira, lo de Bucha e Irpin nos marcan a todos, pero yo hay una que fue del principio en Leópolis. Estábamos un día acabando un directo y se nos acerca un chico. Y resulta que era, bueno, un chico suizo que hablaba perfectamente español y nos venía a pedir ayuda con una familia. Resulta que la familia es de Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau hablan portugués. Yo entonces estaba trabajando para la televisión de Galicia y él me oyó hablar en gallego. Entonces, Arnaud, que es un chaval que hablaba no sé cuántos idiomas, que está muy muy trabajado en conflictos, en ayudar en conflictos, me llevó a donde esta familia, y el caso es que ellos estaban en esa estación de Leópolis, que te acuerdas que había miles de personas en esa explanada dentro. Sí. Pues a esta familia, que eran Margarida, su hija y sus dos nietos, los tenían apartados, en una esquina apartadas, perdón, porque eran negras. y no conseguían subirlas en ningún tren, no conseguían meterlas en ningún coche, en ningún autocar, solo por el hecho de que eran negras.
O sea, víctimas por partida doble.
Por doble, triple casi. O sea, era había salido de Guinea-Bissau ella porque era ingeniera agrónoma, estaba en Kharkiv trabajando y tuvieron que huir de Kharkiv y en Leópolis estaban así. Y lo que más me impactó es que me decía Arno, ellas no pueden saber que están aquí apartadas por esto. Ellas no saben que son, digamos, especiales y que les estamos buscando algo distinto al resto, porque no les encontramos ese transporte. Entonces yo hablé con Margarida, le hice una entrevista, pero sin poder en ningún momento decirle que estaban ahí apartadas por ese motivo. Ella me hablaba perfectamente, no era consciente en ese momento de lo que les estaba pasando, y eso me impactó muchísimo.
¿Esa es la historia que quizá de la que te sientes más orgulloso de haber contado, o hay alguna otra así que dices, qué bien que conté eso y que lo pude contar y que se sabe ahora, ¿no?
Hombre, orgulloso duele, ¿no? Un poco. Sí, es cierto que cuando haces un trabajo que cuentas una historia, que ayudas, sobre todo cuando luego ves la respuesta de la gente, por ejemplo, en este caso que estábamos en la radio y en la televisión pública de Galicia, pues tuvo una repercusión. Entonces, en ese sentido sí estás orgulloso, ¿no? Porque ves que tu trabajo vale para... Pero ese sentimiento encontrado, ¿no? De orgullo por un trabajo, pero preferiría estar contando... Pues los Óscar, como has hecho tú muchas veces. No sé si me explico. Sí que tenemos que estar aquí, sí que hay que contarlo.
Pero ojalá no tuviéramos que contarlo, ¿no?
Pero ojalá no tuviéramos que contarlo, efectivamente.
Muchas veces cuando estamos en las guerras, ¿no? Los que se llevan la peor parte son los amigos, los familiares, ¿no? A veces hay que consolarles también a ellos. ¿Te pasa? Antes hablabas de tu madre al principio, ¿no? Cuando ella misma reconocía, Marcos, tú estás... Tienes que volver, ¿no? Porque las madres lo ven todo. ¿Cómo gestionas esa parte de amigos preocupados, familiares que... Ay, Marcos, ten cuidado, cuídate, a ver dónde te metes.
Con mi madre muy bien, por lo menos ella lo
¿Qué
disimula.
¿Qué te dice tu madre?
Mi madre que me cuide, simplemente. A mi padre, si se le escapa alguna vez, vente ya. A mi madre no. Mi madre simplemente, Marcos, tú cuídate y para adelante. A mi padre, y sí que alguna vez le notaba mucho más preocupado. Y yo una vez, de hecho, se lo dije, si tú me dices que me vaya, yo me voy. Y me dice, no es eso. Pero bueno, pues, cuando vayas podendo. Y con los amigos igual, es verdad que llegan, sobre todo al principio, ¿no? Tú agradeces mucho eso, pero también agradeces que te entiendan. Uh-huh. ¿Vale? Los que realmente, que son todos, ¿no? Al final todos te entienden, pero cuando ya les tienes que repetir que de verdad que estoy bien, que no os preocupéis, porque al final hay veces que tantos mensajes de preocupación te acaban afectando, te acaban preocupando a ti más, ¿no? Que estoy bien, que me conocéis, que sabéis que no... Que sí, que el sitio es arriesgado, pero yo no voy a hacerlo más arriesgado.
¿Te ha cambiado en algo esta cobertura a nivel personal y profesional?
Pues yo imagino que eso nos daremos cuenta dentro de unos meses. También, claro, es que yo ahora mismo te estoy hablando desde Odessa. Imagino que sí. No sé si para mejor o para peor, espero que para mejor, pero creo que todavía no soy consciente de ello.
Marcos, tú eres profesor de audiovisual, lo decías al principio. ¿Cuáles son tus consejos para los que quieren ser pues fotoperiodistas o corresponsales de guerra?
Pues siempre que sean fieles a sí mismas y a sí mismos. La sinceridad con uno mismo. Yo creo que para contar algo bien aquí en estas situaciones en las que las emociones están siempre a flor de piel, es importantísimo eso, ser fiel a uno mismo. Luego, pues como cualquier comunicador, ¿no? Tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, sobre todo saber escuchar, escuchar y escuchar muchísimo. Si no escuchas, es imposible luego que cuentes algo bien. Pero me parece importantísimo el ser fiel a uno mismo, el ser sincero uno consigo mismo.
Para mí ha sido, Marcos, un lujo escucharte. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu testimonio y por toda la humanidad que destila lo que haces. Gracias.
Gracias a ti, Almudena.